En materia de información nacional sigue siendo uno de los, yo qué sé, dos, tres temas principales en la agenda. Las repercusiones, los ecos, la polémica por la marcha cargada de violencia que se desarrolló el viernes por la tarde en la Ciudad Vieja. Por supuesto que hay todo un foco de atención puesto en los violentos en sí, en los grupos que organizaron esta movilización, en el fallo judicial. Ya hablaremos de eso un poco más tarde. Pero hay otro ángulo que es el de la actuación policial. Y a su vez dentro de este, un par de facetas. La primera, la crítica por lo que habría sido lentitud y pasividad al comienzo de la marcha. La segunda, el tipo de procedimientos que se desarrollaron a la hora de intervenir, donde se podría haber incurrido en excesos. Sobre el primero de estos aspectos críticos del operativo policial del viernes, hoy el diario El Observador dice en su página 3 que inteligencia alertó a la hora 15 de que la marcha iba a ser violenta. Señala que la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, DINACIE, que pertenece al Ministerio de Defensa, y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior advirtieron en tiempo y forma al Poder Ejecutivo y a la Jefatura de Policía de Montevideo sobre el carácter violento de la marcha del pasado viernes. Fuentes de ambos servicios de información coincidieron en que la policía montevideana no adoptó las medidas necesarias para prever la espiral de violencia que se desató en la zona de la Ciudad Vieja durante la marcha contra la cumbre de presidentes que se celebraba en Argentina. Recuerda luego el artículo que el ministro del Interior, José Díaz, declaró a los medios que la policía fue tomada de sorpresa. Sin embargo, añade, a la hora 15 del viernes, una hora antes de que cientos de personas partieran desde la Plaza Matriz, una llamada telefónica surgida desde la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia advirtió a la Jefatura de Policía que era inminente un estallido de violencia. Fuentes oficiales dijeron que la Dirección Nacional de Información e Inteligencia tenía montados varios puntos de observación y había puesto especial atención en la marcha, ya que, como luego pudieron comprobar los oficiales de inteligencia, fue organizada por las mismas personas que en los últimos tiempos han protagonizado al menos 25 episodios de violencia. Entre otros, las fuentes mencionaron, como antecedentes, ¿no?, las pedreas y agresiones a policías durante escraches por el tema de derechos humanos, las pedreas y quema de una bandera de Estados Unidos frente a la residencia presidencial de la Avenida Suárez, las agresiones contra locales del CODICEN y centros de estudio, la violencia desatada contra el Palacio Legislativo y sus custodias, y las recientes bombas de alquitrán y destrozos contra cajeros automáticos, la sede de la Cancillería, locales del Poder Judicial, la empresa Dirox y la Alianza Uruguay-Estados Unidos. Cambian de nombre permanentemente, hoy se llaman Aguijón, mañana Al Carajo y pasado Grupos de Acción Directa, pero son siempre los mismos, dijo un oficial de inteligencia que cita El Observador. Filmaciones realizadas por la policía y las obtenidas de cámaras de seguridad de los bancos destrozados el viernes permitieron identificar a personas que ya habían participado de otras marchas, como las organizadas por la Coordinadora de Estudiantes de Secundaria. El viernes, sobre la hora de la marcha, los agentes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia informaron que estaban llegando al lugar grupos de media docena de jóvenes con escasa interacción entre sí, portando mochilas y con ropas ligeras. Luego se agregó a esta información la existencia de capuchas y pañuelos para taparse la cara, algo común, una característica común a otras marchas violentas. Una hora antes de iniciar la recorrida, entre la hora 14 y las 15, los agentes de inteligencia desde el lugar de los hechos informaron por celular a sus superiores que estos grupos de jóvenes estaban juntando piedras y objetos contundentes en sus mochilas. Desde la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en las calles Paraguay y Maldonado, se alertó por celular a la Jefatura de Montevideo, ya que, según se informó, en la zona por donde podía pasar la marcha, los agentes de inteligencia habían notado la presencia de unos pocos, solo unos pocos efectivos de la policía turística. Una vez que la marcha comenzó, se dividió en dos grupos. Al frente iba un sector de agitación que marcaba los objetivos y detrás uno de hostigamiento que destruía todo a su paso, según estableció el trabajo de investigación policial. Conforme la marcha fue avanzando, en la Dirección de Inteligencia no se explicaban por qué, si habían avisado con tiempo, no se producía un despliegue policial de jefatura acorde al alerta lanzado. Luego dice también la nota ya en el final que este no fue el único informe de inteligencia que advirtió a las autoridades sobre lo que se podía venir. Y agrega algo que ocurrió 2 días antes de la marcha. 2 días antes de la marcha que sumió en un caos a la Ciudad Vieja, el gobierno había recibido un informe de la DINACIE, la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, la que pertenece, la que funciona en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, un informe también referido a esa protesta. Fuentes oficiales dijeron que unas 48 horas antes de la marcha, la Casa Militar, que funciona en el octavo piso del edificio Libertad, recibió un pormenorizado informe elaborado por la DINACIE. La DINACIE depende de Defensa y es la encargada de coordinar todas las acciones de inteligencia que se hacen en el país, una función que solo existe en el texto de la ley, ya que los organismos de seguridad militares y policiales, de hecho, están divorciados y funcionan de manera independiente. Recuerda el artículo que el gobierno incluyó en el presupuesto la creación de la Secretaría de Inteligencia con el objetivo de poner orden justamente en el funcionamiento de estos organismos, bueno, pero todavía esa disposición no se ha implementado. No obstante, la Presidencia, a través de la Casa Militar, suele recibir informes de la DINACIE. Las fuentes dijeron que el informe elaborado por la DINACIE en esta instancia vinculó los grupos que organizaron la marcha del viernes con los atentados perpetrados el lunes 31 de octubre contra 2 cajeros del Bank Boston y contra la sede de la Alianza Uruguay-Estados Unidos. La información de inteligencia que llegó el miércoles al gobierno estableció que la marcha del viernes era preparada en reuniones que se habían realizado en el Servicio Ecuménico Solidario que funciona en la calle Maldonado 1162. Entre las organizaciones de inspiración anarquista que aparecen mencionadas en el informe de la DINACIE figuran el Grupo de Izquierda Revolucionario, que edita El Mundo al Revés, un semanario. También figuran Fogoneros, Libertaria Cimarrón, Muerte al Capital, Centro Social Galpón de Corrales, vinculado a FUNSA, el periódico Barricada y la FM Clasista 80.9. Eso que ustedes escuchaban es el informe que publica el diario El Observador en página 3. Inteligencia alertó a la hora 15 de que la marcha iba a ser violenta. Pero además existiría aparentemente otro informe de 48 horas antes, este de la DINACIE, también con alertas de ese mismo tipo. Entonces, ¿cómo se responde desde la Jefatura de Policía de Montevideo? ¿Y qué conclusiones además se sacaron luego de la evaluación que ya se hizo en el día de ayer del operativo del viernes? ¿Qué cambios se van a introducir para el futuro en el seguimiento de una marcha de características como esta? Vamos a conversarlo enseguida con el inspector principal Ricardo Bernal.
En perspectiva.
Desde 1985.
Le damos los buenos días al jefe de policía de Montevideo, inspector principal Ricardo Bernal.
Buenos días.
Inspector principal Bernal, usted escuchaba recién lo que publica hoy el diario El Observador, en base a fuentes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en particular, sosteniendo que a las 15 del viernes la jefatura fue advertida del riesgo cierto de violencia en esa marcha que estaba por empezar. ¿Usted tenía efectivamente ese dato?
No, con respecto a esto, en principio yo no puedo hacer comentarios con respecto a una información o un trascendido. Yo cuando hablo lo hago identificándome. Sería bueno que quien transmitió esa información se identificara.
Es frecuente que desde la Dirección Nacional de Información e Inteligencia surjan trascendidos, ¿no? Bueno, usted sabe.
Sí, pero yo no voy a entrar en el juego de hacer críticas a otros servicios, a otras agencias, y prefiero hacerla en el ámbito interno. Lo que sí...
Permítame una puntualización para los oyentes, nada más. La Dirección Nacional de Información e Inteligencia no depende de la jefatura, ¿verdad?
No.
Depende del Ministerio del Interior. Es una dependencia nacional, digamos.
Yo puedo decirle que no teníamos ninguna información precisa sobre que esta manifestación que se anunciaba pacífica se tornara violenta. No había ninguna información, incluso yo no recibí ninguna comunicación en ese sentido previamente a ese. Sí recibí, esto está en el registro, mire, de mi teléfono celular, cuáles son las llamadas. después que ya habían comenzado esas situaciones. Además, el hecho de que se diga que hay personas que llevan mochilas, esto se ha tornado también bastante común en muchas manifestaciones, ¿no? La policía no puede tener una persona porque lleva una mochila o porque lleva una capucha o porque haya hecho otra actuación. Acá nosotros tenemos que actuar para hacer detenciones solamente cuando hay flagrancia delictual o cuando hay una orden judicial. Esas son las dos únicas posibilidades que tienen los policías de actuar.
Pero a ver,
nosotros también la información que tenemos es la información abierta. Conocemos la existencia de esa radio, de panfletos que se han publicado, de comunicaciones que se hacen a través de internet, pero allí en ningún momento surgía ninguna situación de violencia.
Pero a lo que voy es a lo siguiente, ustedes sí sabían que la marcha se hacía.
No, sin duda nosotros.
Sabían en principio que tenía como destino la embajada de Estados Unidos.
Y bueno, y allí justamente es que nosotros teníamos el personal, estaba el equipo choque, había vallas, efectivos con escudos, y la otra parte de esa marcha, como se ha hecho en distintas marchas, simplemente la policía hace un acompañamiento con personal básicamente del cuerpo de policía de tránsito para garantizar que la marcha se haga sin ningún obstáculo. Es decir, que nosotros estamos garantizando el derecho a la libertad de expresión, a la manifestación.
Pero a ver, entonces, el operativo dice usted estaba diseñado más bien desde la Ciudad Vieja hacia la Embajada de Estados Unidos, porque hacia allí se suponía que se dirigía la marcha.
Sí, así estaba anunciada y estaba prevista. Además, era normal que este tipo de manifestación termine en esa embajada.
Pero los testigos señalan que en la concentración en la Plaza Matriz ya se vio a varios de estos jóvenes cargando en sus mochilas piedras y otros elementos contundentes que hacían justamente sospechar de que la violencia podía darse. Eso no lo vieron los funcionarios policiales que estaban
ahí. El hecho de que cargaran allí no nos indicaba que en el mismo lugar pudieran haber incidentes, como no habían ocurrido. Yo creo que esa es una interpretación que va por cuenta de quienes supuestamente dan esa información. Creo que es muy fácil hacer crítica después que los hechos han ocurrido. En realidad, en el mundo de hoy, con toda la conflictividad que hay y que vemos por los medios de información internacional, de esos ningún país está haciendo, por supuesto, el paradigma del accionar policial de las agencias de seguridad, de las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley, es la labor proactiva y no reactiva. Es decir, adelantarse a los hechos para evitarlos, porque después que ocurren los daños, los costos pueden ser muy altos y la acción posterior, aunque sea exitosa, ya no va a poder reparar esos daños.
¿Había alguna señal? ¿Había alguna señal de que violencia podía haber con eso de que cargaban piedras, con eso de que
no
se cubrían los rostros?
No se indicaba, de todas maneras, que la violencia pudiera existir allí. Justamente nosotros habíamos concentrado el personal en el entorno de la embajada, porque allí sí presumíamos que pudieran haber situaciones de violencia, como ya ha ocurrido. Cuando hay movilizaciones como el escrache, las acciones de violencia son en el lugar donde se va a hacer eso, no en el trayecto o en una zona que nada tenía que ver con el objetivo de la manifestación.
Ahora,
y justamente uno de los principios que teníamos marcado en la orden de operaciones que se emitió era evitar la presencia policial durante la marcha para que esto no fuera tomado como una señal o una provocación de la policía hacia los manifestantes que pudiera dar lugar allí mismo a reacciones violentas.
Entendido eso, de todos modos ustedes estaban siguiendo la marcha.
Estábamos siguiendo.
¿Por qué cuando empezó la violencia se demoró tanto en actuar? Porque hay quienes dicen que fueron varias cuadras durante las cuales hubo roturas de vidrios, agresiones a automóviles, a fachadas de comercio, etcétera,
nosotros,
sin que la policía interviniera.
No, la policía intervino desde un primer momento porque estaba allí. Si ustedes ven en las imágenes, después justamente las personas detenidas se quejan de la acción policial. Era porque estaban policías. Si hubo 15 detenidos, porque allí había policías. Y lo que sí no llegó inmediatamente fueron los equipos antidisturbios, que ellos llegaron después mediante orden. Nosotros los teníamos en otro lado, así que acá no es apretar un botón y aparecen policías. La policía siempre está empeñada en distintas tareas, máxime en un fin de semana. No nos sobran los policías. Y justamente la operativa era evitar presencia policial numerosa en el inicio de la marcha, sino en el lugar donde se iba a efectuar la manifestación.
Lo que usted señala entonces es que los cuerpos especializados, digamos, en reprimir este tipo de hechos, concurrieron todo lo rápido que pudieron en función de dónde se encontraban. ¿Esa es la explicación?
Sí, no estaba en el lugar porque teníamos en las bases y en la embajada. Allí estaba los equipos de choque, sí, los equipos antidisturbios, pero en el lugar, en la zona, había personal de la comisaría primera, de la policía de seguridad turística, de equipos Pumas, que son policías que andan en moto, y ese es el personal que estaba desplegado en la zona, más bien en tareas preventivas, porque esa es la acción fundamental que tiene la policía. Entonces, yo creo que nadie, ni esos supuestos informantes tan inteligentes, preveían lo que ocurrió. Porque, siempre es posible que una situación pueda derivarse en actos de violencia, pero nosotros no tenemos la bola de cristal, y después de que ocurran los hechos es muy fácil criticarlos y pensar que la policía tiene recursos suficientes como para poder atender esas situaciones. Miren que esto en ningún lado del mundo puede ser previsible y tomar las medidas. Yo creo que acá los ejemplos los tenemos muy claros en esto que está pasando y que pasó en la Argentina y que está pasando en Francia.
Ahora,
que ha pasado en otros lugares.
También la actuación policial es criticada por lo que ocurrió una vez que se produjo la intervención. Se señala que pudo haber habido excesos, que pudo haber habido violencia del lado de los efectivos policiales.
Bueno,
por ejemplo, se señala el caso de una de las jóvenes procesadas de 20 años, quien resultó con un brazo quebrado en el momento de ser arrestada. O se menciona esa fotografía de la agencia 63 en la que hay un funcionario policial aparentemente disparando con su arma, con una pistola, ¿no?
Bueno, mire, así como decía del paradigma de la acción proactiva, también cuando debe intervenirse, podemos teorizar sobre metodologías y técnicas de intervención, pero nosotros tenemos que manejar realidades, y es muy sencillo muchas veces desde un estudio o de un gabinete hacer críticas frente a las acciones y los hechos ya consumados. Otra cosa es operar en el terreno con los recursos, con los medios con que cuenta la policía de Uruguay. Y tenemos que ser muy realistas. Va a ser muy difícil que cuando se ha desatado la violencia, la policía pueda hacer una operación como si estuviéramos haciendo una intervención quirúrgica, sin que sea incruenta, que sea aséptica, que sea inocua. Siempre cuando se desata la violencia, los resultados no van a ser gratos para nadie. Es decir, va a haber policía lesionado, va a haber alborotadores que también están lesionados. Así, nosotros no tenemos, como se ven en las películas, policías que con un solo movimiento o con piruetas que desafían las leyes de la gravedad pueden reducir a un número importante de personas sin ninguna consecuencia. Y las personas que están alborotando no son muñecos que van a poner las manos adelante, si vamos policías, llévenme esto y detenido. Si son personas que se están moviendo, que se están resistiendo, que están golpeando, que están mordiendo, que están pataleando, es decir, que tirando piedras, dando palos, y no es fácil la acción de los policías para reducirlos.
Porque creo que
ahí cuando cae la gente se golpea, ahí no hay ninguna, no hubo ninguna fractura de brazo, hubo un golpe en la punta, en el codo, que sí se lastimó, pero eso es en la caída contra el pavimento, pero acá no hubo ningún muerto, no hubo ningún lesionado grave.
Desde la audiencia le consultan sobre otro de los momentos. Jorge del Prado menciona lo que se vio en Canal 12 cuando una persona en el suelo es pateada por un civil, sí, y los policías que están alrededor no hacen nada para impedirlo. El civil se retira, sí, y vuelve a patear a la persona que estaba, sí, en el piso, y los policías continúan sin hacer nada.
Eso lo vi y lo estamos investigando. Ya se ha dispuesto una información de urgencia para analizar todos esos aspectos, pero ya le digo, se pretende a veces que el policía que está allí inmerso en inferioridad de condiciones, en una situación muy delicada, que está siendo atacado y que también la gente que ha sido objeto de todos esos daños, que estaba con una razonable ira, hacer que hayan errores o que hayan situaciones que los policías no puedan controlar.
O sea, todavía no se ha terminado de evaluar cómo
se ponen a detener a las otras personas, tendrían que liberar al que tenían allí reducido. Es decir, que van a haber errores, van a haber fallas. Eso es natural, si se quiere, en estas intervenciones, pero yo creo que tenemos que mirar y ver claramente dónde estaban los violentos, quiénes eran los que estaban infringiendo la normativa, quiénes estaban alterando el orden público.
O sea que todavía la investigación no ha concluido. En particular, sobre esa fotografía que muestra a un agente utilizando su arma, o un arma, una pistola, que creo que no son las habituales en este tipo de funcionarios.
No.
¿Qué es lo que han podido saber?
Bueno, eso ya le digo, yo ayer firmé una orden para que el director de coordinación ejecutiva realice esa actuación para hacer un análisis de todo el procedimiento antes, durante y después de esos hechos, la intervención policial, el cumplimiento de la orden de operaciones que se emitió, bueno, si hubo demoras, si hubo excesos, el tema de esa fotografía que aparece con el arma, pero hay que tener en cuenta que allí en la fotografía no se ve que esa arma, o supuesta arma, esté siendo disparada, no se ve ningún fogonazo, porque puede ocurrir que el policía, cuando hace la detención y se le viene un agente y que corre riesgo, pueda haber extraído el arma solamente a los fines de disuación.
Pero
acá,
y el arma, si hubiera... el arma en sí, esa arma plateada que es la que se ve,
bueno,
¿de dónde sale?
Los policías tienen armas empavonadas, tendrían que ser negras, no plateadas, por eso digo que hasta ahora no hemos ubicado esa arma, ¿no? Uh-huh. Eso se está investigando, pero yo veo que se insiste mucho en detalles de la acción policial y no se tiene en cuenta lo que la policía en realidad evitó, porque como ustedes indicaban al principio, allí había personas que tenían esas bombas incendiarias caseras que no llegaron a utilizar y que no se produjeron incendios porque la policía intervino. Se han visto que en esas manifestaciones terminan con edificios incendiados, con vehículos incendiados. Acá la policía lo evitó y eso no se ha tenido tampoco en cuenta. Muchas veces decimos lo que no hizo la policía, pero no se tiene en cuenta lo mucho que evitó, porque allí se cortó una acción que la justicia ha tipificado provisoriamente de sedición, que es un hecho muy grave.
Inspector Ronald, sí, yo le estaba planteando los dos tipos de cuestionamientos que se han escuchado en estos días, porque la policía ha quedado como en el medio de un tironeo, ¿no? Entre quienes dicen que debió haber sido más enérgica y más rápida y quienes señalan que pudo haber cometido excesos. Yo estaba justamente planteándole las distintas excepciones y era interesante escuchar su respuesta.
Eso es muy viejo también. Siempre al policía se le critica por lo que hace o por lo que no hace, palo por si bogas o si no bogas, como se ve. Pero entonces, estamos acostumbrados a ello. Yo creo que...
¿Cuáles son los cambios que ustedes han resuelto introducir para el futuro en el abordaje de este tipo de marchas? Porque han tomado algunas decisiones.
Primero, nosotros hemos encargado a la Dirección de Investigaciones que realice tareas de inteligencia que hasta ahora no se hacían acá, porque justamente queremos tener mayor información oportuna y precisa. Y directo, con fines netamente operativos. Por otro lado, en toda manifestación donde haya información de posibles situaciones de violencia, vamos a poner personal policial en todo lugar y en todo momento de esa manifestación, no ahora como lo poníamos al final, justamente para evitar enfrentamientos, confrontaciones entre los policías y los manifestantes. Pero estas situaciones llevan a que justamente la operativa cambie. Eso por supuesto nos va a implicar un tremendo esfuerzo en cuanto a efectivos. Acá de ninguna manera nos sobran efectivos y en definitiva los que festejan con estos son los rapiñeros, porque cuando nosotros tenemos que concentrar efectivos para aspectos vinculados con el orden público, tenemos que sacarlos del despliegue de la vigilancia general que se hace en la ciudad, porque no tenemos más efectivos y eso debilita el patrullaje que hace la policía. Fíjense que nosotros estamos en ese momento en un fin de semana que teníamos operativos justamente para la prevención de rapiñas, para todo lo que tenía que ver con las situaciones que se producen en los centros donde se desarrollan bailes, que siempre hay desorden. Entonces, nosotros tenemos todo el personal empeñado y tenemos que estar mirando cuidadosamente dónde asignamos esos policías y estas situaciones nos llevan a que tengamos que tomar policías que tenían otras tareas de orden público y de seguridad.
Pero en definitiva, por lo que usted relataba recién, entonces, a partir de la experiencia del viernes, el manejo de una marcha con características como esa que acaba de ocurrir va a ser diferente, procurando, digamos, estar más activamente encima de los hechos. Sí, dejar menos margen para el desarrollo de los actos de violencia.
Vamos, obviamente, a concentrar mayor personal para que en caso de situaciones de violencia la policía inmediatamente pueda tomar las medidas para cesar esas situaciones de violencia, y eso implica concentrar mayor personal desde el momento en que las personas se reúnan y durante la marcha hacia donde sea. Y bueno, ya eso lo estamos haciendo desde el primer momento en que ocurrieron estos hechos, porque tuvimos que concentrar personal en el juzgado que estaba actuando, en la comisaría donde estaban los detenidos, después ayer mismo en los lugares donde están alojadas las personas procesadas, y eso nos implica un movimiento de efectivos importantes, es decir, apoyando a la Dirección Nacional de Cárceles y acá en el propio edificio central de la jefatura, donde hay dos personas que están alojadas, que veremos si se mantiene así, porque si estas situaciones...
Sí, se ha anunciado que las marchas van a continuar, las marchas de solidaridad con ellos van a proseguir todos los días.
Sí, el objetivo es las personas que están alojadas acá, tendremos que trasladarlas a otro establecimiento, que eso no lo queríamos hacer en un principio, pero no podemos mantener una situación por mucho tiempo de esa naturaleza, ya ves, porque eso implica un desgaste, implica también incomodidades, porque hay que hacer desviaciones de tránsito, cortes de calles, vallados, y eso molesta a la gente. Así que,
principal Ricardo Bernal, jefe de Policía de Montevideo, le agradezco sus respuestas a todas estas preguntas esta mañana.
A las órdenes.